Vinga, doncs comencem el nostre espai. Les dones fem coses amb la Vane Meravelles. Què tal, Vane? Com estàs?
Doncs pues molt bé. Tens encantada. Sí, encantada de tornar.
Ara t'ho deia, eh? Se m'ha fet llarg.
Sí, és que ha sigut un mes, crec, o així, eh?
Més o menys, més o menys.
Sí, bueno, he estado en modo de reposo para volver ahí con ganas y con energía y bien acompañada.
Molt bé,
luego veremos de quién. Bueno, pues vamos al lío, ¿no?
Som-hi.
Venga. Bueno, pues aunque en España casi no hemos tenido la oportunidad de leer sus cómics ni sus libros, en los que esta señora fantástica reivindica el papel de la mujer en el mundo de las viñetas, hoy os queremos hablar de una mujer imprescindible para conocer la evolución del mundo del cómic en el siglo XX y XXI, y sobre todo el papel de la mujer en esta evolución. Fue una de las pioneras del cómic underground norteamericano de los años 60 y 70. De hecho, en el San Francisco de los 70, fue una de las creadoras del primer cómic realizado exclusivamente por mujeres. Así que hoy os traigo a Trina Robbins. Wonder Woman, Wonder Woman. Bueno,
a vegades la música és molt lliure, aquesta vegada no.
Sí, aquesta vegada, té una raó de ser. Bueno, esta canción sí, es toda una pista para las cositas que vamos a explicar más adelante sobre ella, pero como siempre, pues yo empiezo dando un poco la chapa y haciendo un poquito de biografía. Trina Pelson nació el 17 de agosto de 1938 en Brooklyn, Nueva York. Ella fue hija de inmigrantes judíos de origen bielorruso. Su madre era maestra de escuela y su padre era sastre. De hecho, su madre la enseñó a leer con solo 4 años, que claro, en aquel momento leer con 4 años era muy top. Ella explica que caía todo lo que caía en sus manos, pero sobre todo le encantaban los cómics. O sea, cada semanita cuando le daban la paguita, ella iba a la tienda de caramelos y de cómics de la esquina y se compraba uno. Y ella dice que ella iba directamente a los cómics de mujeres porque los de los superhéroes masculinos pues le aburrían bastante. Creció en Queens y desde muy jovencita tuvo fascinación por las mujeres heroínas y sobre todo por Xena, era la reina de la selva, que no confundamos con Xena con X, que es la princesa guerrera que ya...
Esa
es de nuestra época, pues es otra Xena. Y como buena freak, pues también parece ser que ya de más adolescente le daba también al mundo de la ciencia ficción y no se perdía ni una convención. Perdón. Robbins fue al Queens College de Nueva York y lo abandonó pronto porque no le interesó demasiado. Y de allí saltó al Cooper Union, que es una universidad privada del Alto Manhattan, especializada curiosamente en ciencia y en arte. O sea que me parece curioso que haya una universidad de ciencia y de arte, ¿no?
Sí.
Así mezcladito. Pues bueno, ella allí fue donde aprendió a dibujar. En los 60 se muda a California y se instala en Los Ángeles, donde fue modelo, ojo, de desnudos para revistas masculinas, que es algo que he encontrado en la Wikipedia versión americana. No he confirmado en ningún otro lugar.
Pero internacional, ¿eh?
Me ha parecido muy curioso y digo, pues ole su papo, esto hay que decirlo, claro que sí. En el 66 regresa a Nueva York y se va a vivir al East Village de Manhattan y allí trabaja como estilista y dirige una boutique super cool que se llamaba Broccoli. Y de esta pasión por la moda nace su otra pasión, que es el diseño. A finales de los 60 viste a muchos artistas de la música del momento, entre ellos a la cantante Cass Elliot, que es una cantante de Mamas and the Papas, y es una mujer que estuvo muy, muy involucrada en la escena del rock de la época. De hecho, fue súper amigui de el mismísimo Jim Morrison. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Bueno, pues aquí es donde ya Trina empieza a dar una vuelta de rosca a su vida, ¿no? Y desde su feminismo comprometido llega al mundo de la ilustración, en un momento de plena convulsión de la aparición del cómic. Y ella, pues obviamente, era muy consciente de estar en un medio y en un movimiento súper machista que necesitaba, pues, perspectivas, apertura y un poquito de menos de falocentrismo, sobre todo en los personajes. Y siempre hay un detonante, ¿no?, para estas cosas, para estos cambios así de vida. Y para ella fue un cómic psicodélico que descubrió a página completa en el periódico neoyorquino The East Village Other. Le pareció maravilloso y lo firmaba una tal Pancica, una señora. Así que ella dijo, oye, pues si ella puede, yo también. Así que en 1970 deja la tienda y se va rumbo a San Francisco, donde comienza a trabajar en un periódico feminista underground que se llamaba It Ain't Me, Babe, que por cierto es una canción de Bob Dylan del 64. Y también empieza a colaborar con varios periódicos y fanzines feministas. Poco después, en 1972, crea el Women's Comics, que es una antología de cómics underground de mujeres que se siguió publicando hasta el año 92. Y en este cómic colaboraron mujeres, bueno, yo no las conozco, pero entiendo que para quien conozca del tema, muy top, como Aline Kominsky y Phoebe Grogner, creo que es. Bueno, y de hecho en el primer número, o sea, ya para romper todos los estereotipos, Robbins escribió una tira cómica sobre una mujer abiertamente lesbiana que se llamaba Sandy Comes Out. Y desde entonces, pues es una mujer que no paró de trabajar también para otras editoriales más comerciales, pero siempre desde una perspectiva feminista y bastante, bastante abierta. Y hasta aquí mi chapa. Porque, ¿para qué voy a estar yo hablando todo el rato teniendo gente que quiere hablar de cosas, ¿no? Las donas fem cosas.
Sí.
Así que para seguir hablando de esta mujer maravilla, nunca mejor dicho, hoy está conmigo Ali Durán, amiga, arquitecta friki del mundo del cómic.
Hola, hola.
Ella,
Ali, ¿cómo estás?
Ella me descubrió a esta señora fantástica que se murió en abril y ¿no? La empezamos a investigar y le dije, oye, pues vente conmigo.
Me encanta que estés.
Vente conmigo.
Sí. Ali, ¿cómo estás? Qué bé.
Doncs, nerviosa, com sempre.
L'Ali, és que l'estimem moltíssim. Sí. És una oient també que hem de cuidar i oferir tots els espais per apropar-nos al teu món, al món del còmic.
Sí, al principi me propuso un arquitecte que la verdad que empezamos a investigar y súper bien, nos lo guardamos para otra vez.
Sí, lo tenemos ahí en
Aquí puedes volver cuando quieras.
Buah, pues está... me la voy a guardar y bueno, surgió que esta señora traspasó en abril y fue muy famosa, bueno, fue un tuit como que muy 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 conocido porque como dibujó fue la primera mujer que ilustró Wonder Woman en una en un cómic entero, porque antes hubieron viñetas. Pues se hizo famosa por esto. Entonces, podríamos empezar hablando de Wonder Woman ahí a tope porque es muy fácil hablar de Wonder Woman porque era como la superheroína, mito erótico, para muchos hombres y mujeres es muy conocida. Pero yo no conocía a Trina Robbins y cuando empecé a investigar vi que esta mujer ya se ha convertido en una de mis mujeres favoritas, junto a Julka, que lo tengo que decir, que me da igual que sea un personaje de ficción porque... hoy os voy a intentar hacer paralelismos de Trina con un poco la ficción porque me parece súper interesante, ¿no? Una ilustradora que se pueda reflejar en historias cómicas y esto, o cómics. Y Trina y Julka pues, supieron gestionar su ira y reconducirla. Trina metió el pie en un mundo masculinizado ganándose el respeto y abriendo puertas a otras mujeres y Julka aprendió a gestionar su ira solo en 3 minutos, cosa que su primo bioquímico Bruce Banner se tuvo que hacer un retiro espiritual de años en un pueblecito que había en Brasil, o eso decían en la película. Entonces,
las mujeres siempre gestionamos más rápido.
Exacto, eso es lo que dijo Julka. Dijo, pequeño, llevo gestionando mi ira muchísimos años, ¿sabes? Entonces Bruce se quedó en plan, oh, vale.
Para mí Julka era un personaje así como anodino, pero no, me voy a acercar a ella por ti.
Sí,
o sea, creo que Julka saber más de Julka.
Maravillosa.
Parece ser que sí, que es muy top, pero bien más la de ella y habrá que investigarla.
Hay que investigarla.
Infravalorada total.
Voy a dedicarle más tiempo, Ali.
Entonces, volviendo a nuestra verdadera heroína de hoy, que he pensado haceros un Jack the Ripper, os lo he dividido en 3 partes. La voy a desglosar.
Vamos a destriparla.
Sí. Así hacemos tres partes de en la vida de esta señora y bueno, así un poco pues profundizamos en qué es cada cosa, porque cuando dices Comic Underground te quedas ahí en plan...
Vale.
Sí. Entonces, primera parte, Trina en el movimiento del Comic Underground en Estados Unidos. Vale. La segunda parte, hablaremos de Trina como la diseñadora de Vampirella. Aquí me quedé muerta, porque yo, claro, el tuit... Básicamente hablaba de la primera ilustradora de Wonder Woman, pero la diseñadora de Vampirella, hola. O sea,
sí, esa historia es muy chula.
Por favor, ya podéis entrar en Google y mirar quién es Vampirella. Uh-huh. Bueno, a partir de Vampirella metió la primera patita en la ciencia ficción, cosa que, bueno, Vane ya lo ha explicado antes, que la ciencia ficción era un mundo de hombres. Y luego explicaremos qué película es, porque también os vais a quedar muertos. Y de aquí enlazaremos ya con el origen de Wonder Woman y la conexión con las Amazonas, que también os haré un pequeño paralelismo, ¿no? Así un poco gracioso, que me ha parecido interesante. Y el tercer punto, y no por eso menos importante, es Trina como historia. Digo Trina, parece que hablo de Trina Aranjus, pero no, ¿eh?
Es que se llama Trina.
Trina,
sí. Trina como historiadora y defensora en el movimiento feminista, uh-huh. Que esto fue muy potente, ya que Trina Robbins, no solo fue dibujante, sino que también tuvo un papel crucial de las mujeres en este medio, y así creó contenido y debate. Tiene un montón de libros y, bueno, iba a las Comic-Cons y hasta hace...
Estaba ahí al pie del cañón.
Entonces, empecemos por el principio, en la que os voy a explicar brevemente que era un cómic underground, por lo menos el movimiento contracultural que empezó en Estados Unidos, que eran historietas con editoriales alternativas o autoproducidas que iban al margen de las grandes editoriales y que desafiaron los cánones tradicionales. A estas historietas, estos cómics, los llamaban el Club de Chicos, ¿vale?
Hostia.
Club de Chicos, bueno, ya sabéis, ¿no? Entonces, ¿de qué temas se podía hablar en un cómic underground de estos? Pues de sexo, drogas, rock and roll, tetas y culos, misoginia a tope. Y, bueno, Trina, junto a Bárbara, Willy Méndez y Uri Kane, Nancy Kalish, que estaban hartas de que aquello fuera un campo de nabos, pues hicieron su Club de Chicas y entonces crearon el primer cómic exclusivamente hecho por mujeres, que es el que antes ha dicho Vane, de It Ain't Me Babe. Podéis, si entráis en Google, vais a ver un montón de carátulas, de, bueno, portadas de este cómic, pero la primera portada, el primer número, mostraba una serie de señoras. Estaba Olivia de Popeye, la pequeña Lulu, Wonder Woman, Shena, la reina de la selva, Mary Marvel y Elsie la vaca. Y entonces estaba todo el fondo de color lila y luego unas letras en las que ponía liberación de la mujer. O sea, ya ahí empezó la señora pues...
Metiendo, a servir coño.
Exactamente. Sí, yo lo quería decir porque es que es mi primera vez, ¿sabes? Yo aquí... pues esto era un cómic coproducido pues con otras señoras. Estas señoras contrataban a otras señoras para entrar en su club selecto. Entonces eran dibujantas, ilustradoras y creadoras. Allí tenía cualquier expresión artística, pues tenía su sitio. Y sobre todo se iban a expresar pues todo lo que les saliera de dentro. Esto hizo que posteriormente pues se creara el colectivo que decían, ¿eh? El de Women's Comics, que empezó en el 72 y acabó en el 92, si no me equivoco.
92, sí.
Pues eso, sí, sí. 20 años... De un cómic feminista a tope, donde las mujeres podían decir la suya también. Y bueno, vamos al segundo punto, que era el hit, Vampirella, que me encanta este personaje. Y bueno, se comenta que Forrest J. Ackerman, un influyente coleccionista de ciencia ficción y horror, fue el creador de Vampirella. Quería una heroína vampira para la revista de cómics de terror. Sensualidad, terror, aventura, bueno, ya sabéis, ¿no? Seguro que conocéis el personaje, ¿eh? Pero la realidad, dicen las malas lenguas, es que en 1969 Robbins fue la encargada de diseñar a Vampirella. Y me lo creo. Después de lo que ha explicado Vane...
Bueno, la anécdota es bastante, ¿no? Es bastante creíble, realmente.
Claro. Se dice que, si entráis en Wikipedia, dicen Ackerman y Robbins dieron forma a su apariencia y personalidad. Pero a mí me gustaría investigar un poquito más porque me da la nariz de que Aquila Robbins comenzó ahí a mover sus pezuñas y se creó a la personaja esta maravillosa y sensual.
Bueno, se supone que estaban como reunidos, ¿no? El dibujante y el del dueño del cómic, y el dueño del cómic le estaba diciendo al dibujante y Robbins estaba por ahí.
Sí.
Bueno, apartadita.
Quiero,
¿no?,
esto, quiero esto.
Pues a mí me gustaría que el vestuario fuera así, porque lleva demasiada ropa, porque me imagino tal cual. Y la otra, pues mientras iban hablando, lo iba dibujando.
Claro, sacaría su cuaderno y venga.
Y cuando acabó, dijo, ¿es esto lo que quieres? Y dijo, eso es lo que quiero.
Claro.
Pero claro.
Aquí está.
Esto no se ha sabido hasta
bueno,
ahora. Casi.
Estas cosas que pasan
esta
con las mujeres.
De la apropiación.
Pues sí. El legado de Vampirella, y aquí os vais a quedar muertos en la bañera, fue claramente Barbarella, de Jean-Claude Forest. Barbarella es un clásico de la ciencia ficción y es, creo, no me equivoco si digo que era la primera heroína que salía en una película de ciencia ficción. Es fantástica esta película. Y es del 68. Para hablar de Barbarella necesitamos 7 programas, por lo menos. Me había puesto en los apuntes 3 programas, pues no, por lo menos 7.
Pongamos por 7.
Así que pasemos a Wonder Woman. Como veis, Wonder Woman no es una aparición de repente. Trina Robbins se pone a dibujar a Wonder Woman. No, ha ido de Vampirella, ha inspirado a Barbarella. Bueno, pues Wonder Woman. En 1985, Robbins se convirtió en la primera mujer en dibujar a Wonder Woman en su propio cómic, después de 4 décadas de autores masculinos.
Fíjate,
que manda cojones. En las historias de Trina se reivindicó al personaje de superheroína y abordó la cuestión de la violencia de género. Todo el mundo conoce el personaje de Wonder Woman, la Mujer Maravillas, de DC Comics. En principio fue creada por Marson. Hay una película que explica un poco el origen, todo lo que a Marson le inspiró ese personaje. Pero en ficción, bueno, es guerrera y princesa amazona con poderes sobrehumanos y su misión era luchar por la paz y la justicia. Ah, sorpresa, pues un superhéroe normal y corriente. Pero básicamente tenía tetas.
Está bueno, ¿verdad?
Claro. En principio no se originó como un símbolo feminista, solo que, bueno, el feminismo ha cogido a este personaje como un símbolo feminista. Bueno, pues yo puedo con todo y, bueno, todo el movimiento feminista que también ha tenido su bueno, yo pienso que el feminismo ha ido cambiando a lo largo de los años, bueno, pues eso, que...
Sí, que ojo también con el término de ser una Wonder Woman.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque qué perecita también.
También.
O sea, que guay, ¿no? Porque al final es como eso.
Sí, que no necesitamos ser perfectas.
No,
exacto.
No, exacto.
Que y sí, Wonder Woman es perfecta bien, claro, en todo.
Sí, exacto.
La única peculiaridad es que se enamoró de un señor. Pero...
sí. Qué cosas, también más
claro.
Curiosas.
Entonces, con lo de ser princesa amazona, volvemos a Trina Robbins. No sé si encontráis el parecido. Si cambiamos Isla por Estados Unidos y a Ares por dibujantes e ilustradores de cómics, tenemos de dónde viene el origen de las amazonas. Las mujeres son autosuficientes viviendo en una isla, creadas por Afrodita, y no creen en los hombres. Y ellas se lo guisan, ellas se lo comen. O sea, es que básicamente lo que hizo Trina Robbins cuando creó su primer cómic de señoras y su club de chicas. Uh-huh. Hizo un Amazonas. Bueno, Un Amazonas Club. Y entonces vamos al último punto. No por eso menos importante, ya lo he dicho antes. Me ha parecido, creo que el punto más interesante de todo lo que he leído de esta señora. Y es que fundó Friends of Lulu, Amigos de Lulu, en el 94, que era un grupo de defensa de creadoras y lectoras de cómics. Claro, yo no sabía bien qué era esto, pero vi las insignias y eran muy graciosas. Estaba la pequeña Lulu con una bomba en la mano y, bueno, investigué un poquillo y, bueno, básicamente es una organización benéfica nacional sin fines de lucro ubicada en Estados Unidos y está diseñada para promover el número de lectores de cómics por parte de mujeres y la aparición de mujeres en la industria del cómic. O sea, esta mujer ya se profesionalizó, claro, y dijo, pues aquí voy a echarlo todo. Yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer en la uh-huh. vida y ahora encima voy a ayudar, voy a ser símbolo, referente.
Referente, sí, sí, voy a apoyar. Es la causa, porque al final es como una causa.
Es
¿no?
muy importante, claro. Y entonces del 94 al 2011 operó esta organización. Dedicó sus últimos años a investigar y a reivindicar a estas autoras del cómic a través de libros y convirtiéndose en la primera historiadora del tema. Y visitaba pues todas las Comic-Cons en la Comic-Con de San Diego, que es súper famosa.
Comic-Con bueno, son las reuniones, ¿no? Los
sí,
encuentros.
Como el Ficomic que hacen aquí en Barcelona, pero a lo uh-huh. súper tocho.
A lo gordo.
Muy, muy tocho. ¿No? Aquello uh-huh. es, sí. Y malauradamente falleció este año en abril. Uh-huh. Pero su legado perdurará como un hito en la lucha por la igualdad y el reconocimiento de las autoras del cómic. Yo recomiendo mucho que la gente googlee un poquito sobre esta señora. Y nada, para terminar, pues sí, dejemos que Stan Lee, Clive Barker y Robert Kirkman pasen a la historia como el fantástico, el terrorífico y el apocalíptico, y que Trina pase a la historia como la Señora Maravillas. Como nuestra Vane.
Ay, 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 ay. Señora Maravillas, donde las haya, sí, sí, sí. Aparte es que me parece muy, muy chungo, ¿no? O sea, al final es chungo, ¿no? Que se tenga que hacer una organización sin ánimo de lucro para apoyar a las mujeres a hacer cómics. O sea, es como, no, que hasta que no lo ves, dices, no puede ser que sea necesario. O que hubiera sido necesario
sí, sí.
todo esto. Que, o sea, debería ser algo normal. Si los hombres hacen cómics, las mujeres también, sin más, ¿no? Sin tener que necesitar ningún apoyo extra, ¿no?
Des dels 70, ¿no? Aquell primer club, aquell primer còmic, i encara avui continuem veient com es
bueno, com en tot, sí, com en tot. Sí,
doncs els còmics escrits i dibuixats per dones continuen com veient-se com només per dones, quan haurien de ser per tothom, ¿no?
I sí.
Doncs sí, des d'aquí sí. posem el nostre granet de sorra. Ha estat una meravella tenir-vos aquí a l'estudi. Gràcies,
sí que
Ali.
Una vosaltres sou una meravella.
Torna quan vulguis.
Volveré.
I recomanem a tothom que s'endinsi més en la història també de la Trina Robbins. Vane, fins a propera.
Sí, ara tornarem més aviat.
Molt bé, gràcies.
Apa. Adéu.